En la comisión que abordó el proyecto participaron, entre otros, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el fiscal nacional, Jorge Abbott. Pero hubo críticas fuertes a esta iniciativa que de alguna manera también restringe el acceso a las fuentes de los periodistas, que es parte fundamental para saber, como hemos dicho, antecedentes relevantes en investigaciones que se han dado, por ejemplo, en casos como Penta, Sokimich, Cabal. Estamos al teléfono con uno de los parlamentarios que fue más crítico de esta iniciativa, senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillé. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola Álvaro, hola Cristina. ¿Cómo? Estamos bien, rumbo a la pega.
Oiga, senador, sáquenos de una duda. ¿Por qué se abstuvo finalmente ayer de votar a favor de esta iniciativa?
Mira, yo creo que ayer se logró lo fundamental, porque la política es el arte de negociar y llegar a acuerdos, porque si no, los gestos testimoniales, desgraciadamente, no se traducen en leyes. Lo que se logró, creo que es muy importante, el 60%... es que bajo ninguna circunstancia se entiende esto que afecta a los periodistas. El deber de secreto, reserva y no filtrar es para el equipo investigativo. Uh-huh. Eso como primera cosa, por lo tanto, lo fundamental es que esto no va a afectar a la prensa. Si un periodista recibe una información vía filtración y la difunde, bajo ninguna circunstancia él se va a ver afectado, y si fuese citado al tribunal puede declarar su secreto a la fuente, uh-huh, que está vigente en la ley de prensa, por lo tanto se resolvió, sí, bien.
Pero ahí, senador, lo que en el fondo también coarta la posibilidad de obtener y tener fuentes, porque en definitiva, claro, quienes antes ayudaban a los periodistas a poder adentrarse en una investigación se van a ver limitados y atemorizados directamente de poder entregar esa información.
Claro, la parte que no queda bien resuelta, pero fue objeto de debate y quedó en la historia de la ley, es el hecho de la filtración. Ahora, también hay que entender que la filtración es un peligro para muchas investigaciones, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, donde con dolo, o sea, con el afán de destruir la investigación, se filtra para que se anule un elemento de prueba o se advierta a una parte que está siendo investigada y la alerta. Eso, por ejemplo, es claramente sancionado porque hay dolo, pero se consideraría que no es una filtración grave cuando, por ejemplo, un funcionario filtra a la prensa una información, pero hay un bien público que justifica el acto desde el punto de vista ético. Por ejemplo, hay presiones sobre un fiscal para que no investigue a determinados personajes, del área que sea, pero alguien poderoso. En ese caso, no existe el dolo, sí, en el ánimo de destruir la investigación, sino que al contrario, defender la posibilidad de investigar. Entonces, lo único que a mí me complica es que eso quiera criterio de los jueces.
Sí, pero
el juez es el que pondera la prueba y, por lo tanto, a mi juicio, debía haber quedado escrito que no es la filtración, sino que existen agravantes y atenuantes, de manera que el juez tenga una indicación más clara. Pero en la discusión eso se abordó y los miembros de la comisión fueron taxativos en insistir que existe dolo. Ejemplo, si una víctima está participando de una investigación en calidad de víctima y es parte del proceso, tiene deber de reserva para no destruir la investigación. Claro. Pero si él quiere dar testimonio de aspectos que él domina y que están en el caso y que para él son reparatorios de su imagen, de su dignidad, no está cometiendo delito porque su filtración, por decir así, no tiene mala fe. Entonces, pero igual me habría gustado una reacción distinta, sí, a este segundo aspecto. Por eso que fue la abstención, por decir que se avanzó mucho, pero no es suficiente.
Ahora, senador, estamos con el senador Alejandro Guillé, que tuvo un rol importante ayer en la tramitación de esta llamada ley Mordaza. Se abstuvo finalmente de aprobar esta iniciativa que ha tenido mucha polémica y mucha controversia. Sin duda, cuando se comience a aplicar esta ley, ahí va a comenzar toda la letra fina y la letra chica que se dice muchas veces y las pocas precisión que puede dar espacio esta normativa. Y quiero aterrizarlo a un dato particular y concreto que tiene que ver, por ejemplo, a cómo los periodistas hemos accedido a las distintas carpetas investigativas y testimonios de, por ejemplo, las investigaciones en las platas políticas. ¿Qué va a pasar con eso cuando un periodista puede publicar, por ejemplo, la declaración hoy día de Sebastián Piñera que dio en el marco del caso de SQM, de la ley de royalty particularmente?
Bueno, la prensa tiene el deber de informarse y, por lo tanto, el periodista no tiene deber de reserva en este caso. Ahora, tiene que haber también una justificación ética al momento de difundir una información, porque también tú podrías difundir una información que claramente perjudica una investigación, por lo tanto no tiene un fin público y beneficia, por ejemplo, a un narcotraficante o a un político. Sí, va a depender también en parte, digamos, de que haya una finalidad, de que es hacer prevalecer la transparencia y el deber ético de informar. Mm. Pero eso es un tema ético que maneja el periodista. En ningún caso esta disposición podría sancionar al periodista por difundir esos documentos.
Pero sí, ¿quién pasa esa información?
Claro, lo que podría ocurrir es que al fiscal o algún ayudante del fiscal o algún perito que hubiese realizado una gestión, y él filtra, si los, el periodista puede mantener la reserva, puede mantener secreta la fuente. Pero si por otra vía a él, por ejemplo, pudieran determinar, le cabrían probablemente multa, porque los casos extremos, que generalmente es cuando hay un fin doloso, se aplicaría hipotéticamente una pena de cárcel, pero que tú sabes que por la magnitud de la pena en realidad nunca se ha aplicado. De hecho, en las actuales disposiciones legales eso existe. Esto se amparó en la legislación vigente que establece ese tipo de sanciones, solo que la extiende a más personas, por ejemplo, los peritos que no estaban en el caso anterior, y por otro lado amplía el plazo del secreto. O sea, si el fiscal tira y dice esto está en secreto, fijo una fecha 40 días, ahora podría extenderla un plazo adicional de otros 40 días.
Estamos con el senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillén, analizando esta ley antifiltraciones que tuvo este avance ayer en el Senado, 29 a favor, 5 abstenciones, entre ellas la de Alejandro Guillén, y que también, senador, usted tuvo un discurso bastante crítico en su intervención respecto a cómo afecta esto al oficio periodístico, particularmente a la investigación, a la posibilidad de acceder a las fuentes. Esto, ¿cuáles son los riesgos que usted ve y por qué se justifica esta abstención que usted manifestó ayer en el Senado?
Primero porque lo primero del rol de los periodistas en la difusión se despejó bien, pero esto que ustedes mismos han planteado del acceso a la fuente, no quedó a mi juicio suficientemente precisada la diferencia entre una filtración dolosa que quiere destruir la investigación de aquella filtración que pretende desbloquear incluso una investigación. A mi juicio eso tendría que haber quedado escrito en la ley y no solamente en el historial de la ley, y por lo tanto eso se puede mejorar. Y el otro tema es la oportunidad. En este momento, hacer este tipo de reforma genera un contexto en que se elabora una ley que puede sonar restrictiva y que el juez finalmente pudiera interpretarla en ese sentido. Por lo tanto, me pareció que era inoportuno discutir ahora, en medio de todo lo que está pasando, una norma de este tipo. Y segundo lugar, porque el contexto, digamos, seamos las cosas sinceras, la gente lo va a asociar a que quieren protegerse de que se filtre información que afecta a gente poderosa, político, empresario, qué sé yo. Inevitablemente la opinión pública se va. Y ese tema yo lo conversé con el ministro del Interior, se lo dije, y lo conversé con muchos parlamentarios, pero no prevaleció mi punto de vista, y por lo tanto yo dije, mira, yo creo que si bien hemos avanzado, no es suficiente, voy a hacer la alerta, no, me voy a abstener, y en la Cámara de Diputados espero participar, porque puedo asistir, y a ver si me escuchan el testimonio en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde tienen un espíritu más crítico. Siempre el Senado ha sido un poquito más conservador. La Cámara de Diputados es un poco más crítica, y yo confío que ellos mejoren este segundo aspecto, que es el tema de generar condiciones que faciliten el acceso a la fuente y no generar estas normas que se interpretan como barreras al acceso a la fuente.
Entonces, senador, de vuelta al origen, ¿y por qué entonces no votar en contra definitivamente? ¿Por qué abstenerse y no votar en contra, derechamente?
Porque teníamos que valorar el logro fundamental, porque si no te quedas con la norma que hay. Entonces, a nosotros nos interesa irla cambiando. Entonces decimos, mire, es un avance que valoramos, pero no es suficiente, sigamos trabajando.
¿Y esto podría llegar a...?
No lo cerramos. Claro, porque si se rechaza, no llega a la Cámara.
Claro, y ahora podría avanzar una comisión mixta, por ejemplo, que es lo que planteaba Javier Olivares.
La idea nuestra es que esto vaya a la Cámara, por eso que había que darle la pasada. O sea, el gesto del no fue, o sea, de la abstención fue testimonial. Pero a nosotros nos convenía que se aprobara para que vaya a la Cámara, porque si se rechaza, queda lo que había.
¿Y cuál sería el escenario, senador Alejandro Guillén, si esto llega a una comisión mixta, que es lo que podría pasar si es que hay un rechazo mayoritario en la Cámara?
Ah, no, ahí obviamente se quedan otras condiciones y habría que entrar a negociar y se modifica lo que falta.
Ya podría mejorarse.
No sé si me explico, pero hay una técnica jurídica.
Claro, pero
nosotros
podría mejorarse.
Necesitamos que no se caiga, necesitamos que siga corriendo para poderla seguir mejorando. Porque si lo hubiésemos rechazado, la consecuencia es que no va a la Cámara.
Claro. Ahora se le hacen las precisiones, ese es el ideal.
O sea, me refiero, no, tenemos que generar la diferencia para que la Cámara recoja lo positivo y a su vez vamos a comisión mixta, para ir en comisión mixta terminar de cambiar la disposición. Pero hay que hacer la alerta de que si bien valoramos un aspecto, y eso hay que dar la señal, hay otra parte que falta y que nosotros ahí vamos a seguir insistiendo.
Senador Alejandro Guillieri, imposible no preguntarle esto antes de dejarlo y despedirlo de esta entrevista. ¿Es cierto que lo están tentando para ser candidato presidencial? ¿Qué le parece esa idea? ¿Lo seduce o no?
No, porque, mira, primero, seamos sinceros, tentaciones, lo única es que unos colegas ahí del Partido Radical me pidieron que los apoyara en la campaña, y yo conozco a quienes voy a apoyar. O sea, he trabajado con ellos en la Comisión de Regionalización, y en la Comisión de Regionalización y Descentralización, o en Chile Transparente, que dirige Henry Schwamberg, con Diego Valenzuela y otros, y hemos venido trabajando en la regionalización. Entonces he conocido mucha gente en regiones, que día son alcaldes, y basado más en ese hecho de que estamos en la misma parada enfrente a la regionalización, me pidieron que los apoyara. Entonces empecé a apoyarlo, entonces el Partido Radical se anticipa, y me dice que le apoye a sus candidatos. Lo hago con mucho cariño porque yo vengo de familia radical, no tengo ningún problema, me son cercanos, pero puse algunas condiciones de los candidatos en términos éticos y en términos de que, bueno, compartan los principios regionalizadores y el programa de reforma. Pero también he dicho que ese compromiso es, lo puedo extender a independientes, gente que viene de los movimientos sociales, o gente de otro partido que compartan esto mismo. Ya, pues, pero es para la campaña de ¿cómo se llama? Perdón, de concejal y alcalde. No llega más allá. Lo otro son especulaciones.
Ya, pero le gusta la idea, le ha dado vuelta.
No. A mí, yo tengo que ser honesto y bien claro. Yo no ando en campaña, no estoy haciendo nada para hacer una campaña de ningún tipo. Estoy tratando de hacer bien la pega dentro de lo posible y dentro de mis capacidades, digamos, pero entregado a eso. Y no me quiero distraer en otras cuestiones. Además, mira, en un año más, quién sabe algo que va a estar pasando en el país. Y eso va a ser una circunstancia totalmente diferente. Y además, que tampoco están así que me hayan estado ofreciendo nada. ¿Sí? Lo recargo que me pidieron, más bien, es que los apoyara en la campaña de alcalde y concejales.
Ya, pero no se niega.
O sea, es medio difícil decir eso cuando nadie te lo ha ofrecido.
Pero si se lo ofrecieran.
O sea, es como decir, mira, yo no quiero casarme con la Natasha Kinski, que es una alemana.
Pero puso a alguien bien sexy ahí. O sea,
la Natasha Kinski, ¿eh?
Podría ser sexy también llegar a la moneda.
No, nada que ver. La verdad es que yo, mira, yo sé lo que uno vale. Hay que tener más experiencia y además que hay que tener hambre, como dicen algunos, de poder y todo eso. Y yo, bueno, la verdad es que ando más en la cosa de colaborar que andar tomando la dirección de una situación tan compleja, ¿no? Así que mejor no inflen tanto eso porque no pasa de ser entusiasmo alguno. Además, ni siquiera paré con las encuestas. Así, medio pretencioso que vienen unos cuantos amigos, te proponen y uno encanta el tiro.
Muchas cosas pueden pasar de aquí a un año, senador Guille.
Oye, hay gente que jura que todo Chile está pendiente de ellos y no sacan ni el 3% de los votos.
Es cierto también, es cierto eso. Le queremos agradecer al senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillier, por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Muchas gracias, senador.
Chao, Cristina. Chao,
bien.
Álvaro.
Muchas gracias, chao. Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.